Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 302. En Sol Frecuencia Primera, RTVN. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Salvajes. Avión comercial de Malasia Airlines fue derribado por misil bielorruso. Incidente genera escasez de vuelos por espacio aéreo bielorruso y reabre el tema del avión de la misma aerolínea supuestamente perdido en el sur del Océano Índico. Preocupación, Tania Zavala, miembro de esta casa y de este programa Extremo, se encuentra muy grave de salud, internada en cuidados intensivos. Indignación, crece protesta en redes sociales por video donde se aprecia a niña libanesa torturando a niño refugiado sirio, alentada y dirigida por sus padres. Viene el famoso y polémico videoblogger y diseñador El Bananero, viene al Perú. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 302, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 302. Extremos, episodio número 302. Mi nombre es Sandro Parodi y estamos aquí en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo le va?
Hola, bienvenidos al episodio número 302, efectivamente aquí en Extremos y en Sol Frecuencia Primera.
Bueno, aquí está Jorge, que nos trae alguna novedad. Cuéntanos.
Bien, ante todo, bienvenidos al episodio 302 de Extremos. Y bueno, queremos iniciar haciendo recordar que el día de hoy es el día del pollo de la brasa. Ese riquísimo alimento que todos los peruanos
picante
y nos gusta mucho. Pero bueno, este pollo a la brasa tiene una historia algo curiosa. Este insumo nace de un accidente, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque hace ya mucho tiempo Roger Schumacher, así es, fue quien inventó el pollo, pero...
Schurel. El pollo a la brasa. Que es base del pollo de despido. Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Mientras, Ana Rosa, que está un poco más al tanto, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado con Tania Zavala, integrante de esa casa de acá de Frecuencia Primera? Hasta hace poco estuvimos haciendo algunos servicios con ella. Pero cuéntanos en detalle qué es lo que pasa para poder estar un poco más al tanto. ¿Y qué tan grave es la situación con esta integrante de acá de la casa de Frecuencia Primera?
Mira, la verdad es que tanto al tanto no estoy, porque apenas hace poco tiempo, un día, que me acabo de enterar, y al mismo tiempo que tú, que se encontraba mal de salud, de casualidad, porque vi algo que habían escrito en su muro del Facebook, yeah, que me llamó la atención, porque precisamente era una invocación a sus amigos a orar, a pedir por la salud de Tania. Y correcto, fue por eso que ingresé a su Facebook a ver qué es lo que había ocurrido. Y fue ahí que leí que, bueno, dos o tres amistades suyas estaban escribiendo en su muro lo mismo. Algunos preguntaban igualmente qué es lo que le pasaba, ¿no? ¿Qué es lo que tenía? Y ahí alguien contestó pues que se encontraba bastante delicada de salud y que
tú has hablado con la madre de Tania, ¿verdad?
Hablé con su papá, porque habían puesto un número telefónico, alguien dejó un número telefónico, sí, en su Facebook, y él lo que me dijo fue de que había sufrido lamentablemente
un accidente cerebrovascular.
Ajá. Y estaba pues en internada. No le entendí bien si en cuidados intensivos o estaba en emergencia.
Bueno, lo obvio que por un ACV debe estar en cuidados intensivos.
Debe ser, ¿no? Y bueno, ¿no? Estaban en esa situación, ¿no? No me dio más detalles, la verdad. El señor también estaba nervioso, supongo. Y agradeció, sí, la preocupación por la salud de su hija. Y bueno, ¿no? Estaban en la espera de qué es lo que... ¿Cómo iba a evolucionar la salud de Tania, ¿no?
Uh-huh. Bueno, recordamos, Tania ingresó a Frecuencia Primera, a ese programa Extremos, en... esto ha sido en octubre del año 2008. Así es, octubre del año 2008. Uno de los primeros, en el primer año de Extremos, aunque Extremos empezó en marzo, ella estuvo, bueno, ya tiempo después. Acá estás, Ana Rosa, estás entrando al muro, sí, personal de Tania.
Aparentemente está internada aproximadamente desde el 9 de julio, que es el primer post que ponen, ¿no? La primera publicación que hacen sobre su salud. Ahí están precisamente mencionando, ¿no? Que la han estado llamando y no contestaba a alguien igual que tú o que yo, ¿no? Que no sabía. Y es donde informan pues que está grave, que está hospitalizada.
Bien. Pero exactamente el padre de ella, que te dijo simplemente lo que tiene y nada más, no te dijo qué es lo que se viene con ella.
No, estaba también en espera de eso, ¿no? O sea, me dijo que ya tenía pues varios días internada y que estaban esperando a ver cómo evolucionaba, que estaba igual, ¿no? O sea, como que no había ni para atrás ni para adelante, ¿no? O sea, una situación Bueno, estable, pero crítica, ¿no?
Una persona con un ACV, un accidente cerebrovascular, obviamente que requiere cuidados muy especiales. Uh-huh. Es un asunto muy delicado. Y una persona tan joven, ¿no? Como Tania, que creo que tiene 32 años, 33 años.
Claro, pero ahí no, en general, en estos últimos tiempos lamentablemente se está viendo cómo mucha gente desde temprana edad de pronto sufre uno de estos ataques cerebrales, aneurismas y todo lo demás, porque imagino también en parte, supongo, ¿no? Es la tensión o la presión por la cual se ven en su vida personal, en su vida diaria, y cada cuerpo lo recibe de diferente forma, ¿no? Cada cuerpo asimila las cosas o los problemas o las situaciones, algunos pues el cuerpo no lo absorbe todo y resiste hasta un punto, ¿no? O dependiendo pues qué es lo más débil, lo más frágil en el cuerpo de cada persona, ¿no? Nadie está libre de eso, porque lo peor de todo es que digamos pues que se da de un momento a otro, ¿no? Generalmente, y lo que he escuchado siempre es que los principales síntomas son los continuos dolores de cabeza. Entonces, sí recordamos, ¿no? Que en algún momento ella mencionaba que sufría de dolores
tenía
de cabeza.
Un problema, Tania tenía un problema de los riñones, hasta donde sé.
Claro.
Tenía litiasis en los riñones, no sé si sí sé. Pero de ahí nada más.
No sé, la verdad, como te digo, siempre que uno se entera de que una amistad ha sufrido de un problema de este tipo, de un aneurisma o no, un problema en el cerebro, es lo último que uno se imagina que le pudiera pasar a esa persona, ¿no? Es como el ataque al corazón, ves una persona joven, vital, ¿no? Y de que de pronto te enteras que sufrió un infarto, ¿no? Y no sabes cómo, tú dices, pero si se le veía también, ¿no? Y
claro.
No se sabe, ¿no? O sea, el cuerpo humano sigue siendo aún un misterio para todos, ¿no?
Bueno, nos gustaría sacar una llamada de su padre, pero creo que por respeto a la situación de Tania y a su familia no lo vamos a hacer, pero sí vamos a averiguarnos durante la hora de programa el estado actual de Tania y saber en general cómo está el tratamiento, ¿no? Que le están realizando ella por este ACV que ha sufrido Tania. La recuerdo una chica muy dinámica, muy ágil y especialmente muy trabajadora. Recuerdo que ella entró con Melissa, ¿te acuerdas de Melissa?
Sí, claro, fueron una de las primeras integrantes de Extremo.
Joder, tienes a todo el mundo bloqueado en el Facebook. Ya, ¿Qué? Pero, no, un lapsus. En fin, sí, una de las primeras integrantes como reporteras de este programa Extremos. Y bueno, y además estuvo, bueno, un tiempo y luego estuvo apareciendo periódicamente en el programa.
Sí, ella, bueno, cuando cumplió su ciclo, ¿no? Cuando ya decidió retirarse de la conducción de Extremos porque iba a iniciar, me acuerdo, primero sus estudios para sacar su título y todo eso. Y su negocio. Dejamos de saber de ella durante un tiempo, pero siempre que había alguna oportunidad de que viniera a acompañarnos en el programa, lo hacía. Venía a conducir el programa, a reemplazarme a mí a veces cuando yo tenía que viajar.
Dar, ¿no?, tu reemplazo.
Y aniversarios de la radio o alguna actividad especial que hubiera, ella venía. No siempre nos acompañaba. Estuvimos también con ella, ¿te acuerdas? En el karaoke, celebrando, claro, un aniversario más de Frecuencia Primera, en fin, ¿no?
En Navidad también.
En Navidad, en fin, o sea, siempre mantenemos el contacto y como tú bien dices, hace poco nada más estuvimos hablando por teléfono. Precisamente digo que esto le debe haber ocurrido apenas o el mismo día o un día después de que hablamos con ella.
Así
la
es.
La última vez, ¿no? Porque
y vamos a coordinar un servicio de...
Claro, pero un trabajo.
Video.
Ajá. Ya había venido acá también antes, unos meses antes para grabar unas cosas. Y en fin, ¿no? O sea, claro, tú la ves así, pues, ¿no? Vital, trabajando y alegre, como siempre, ella bromista, ¿no? Entonces lo último que te puedes imaginar es que algo así le pudiera ocurrir, ¿no? Es por eso que te digo, ¿no? O sea, estas cosas lamentablemente agarran de manera sorpresiva. Dicen que siempre hay indicios, pero que muchas veces uno no los toma en cuenta, ¿no? Malestares que uno piensa que son otra cosa y nos deja pasar y de pronto pues ocurre algo como esto.
Bueno, vamos a coordinar con eso. Narroso, teme a la mano el teléfono, por favor. Voy a llamar en interno y voy a preguntar en forma privada cuál es la situación real en este momento de Tania, para poder, de acuerdo a eso, comentarle y decirle, informar a la audiencia de aquí del programa de Extremos y de Sol Frecuencia Primera, como merita todo integrante de esta casa. Bueno, nosotros vamos a continuar con las noticias Extremos, episodio número 302. 302 episodios, wow. Qué tal cantidad de programas que hemos venido realizando, realmente es increíble. Bueno, y es increíble también que la investigación a la jueza María Rabanal Cacho continúa. Así es. Continúa la investigación preliminar. Sin embargo, todavía persisten las dudas y parece que, por supuesto, han sacado ya las garras estos malos elementos del Poder Judicial, tanto la jueza como su secretaria, la señora o señorita Vizcarra Piérola, quien aduce de que yo le he querido golpear cuando es completamente falso. Por supuesto, falso, de toda falsedad. Y pues incurre, por supuesto, en una mentira dolosa para, por supuesto, perjudicarme, aprovechándose de su posición de funcionario público. Pero bueno, vamos a ir con esto en unos momentos. Mientras, vamos con noticias aquí en el programa. Una bella profesora de inglés de 26 años se lanza al vacío al descubrirse que mantenía sexo con su alumno de 13 años que era su enamorado. Bueno, vamos a ver cómo es eso. Eso ocurrió en Huancayo. Así es. Bueno, ok, aquí está una imagen referencial. Un amor prohibido mantuvieron una profesora de inglés de 26 años y su alumno de 13, apenas 13 años, que estudiaba en un colegio particular. La atracción fue tal que ambos sostuvieron relaciones coitales en el cuarto del menor, a donde ella acudió a visitarlo a las 19 horas. La docente, al escuchar que la madre del niño de iniciales MPBV pretendía ingresar a la habitación, quería salir por la ventana de un tercer piso y resbaló y terminó gravemente herida. La ubican. A las 22 horas, los policías del escuadrón de emergencia acudieron a la cuadra 22 de la avenida Ferrocarril en El Tambo. A pedido de los padres del menor, en el lugar encontraron la ambulancia del SAMUR que evacuaba a la fémina de nombre Helen A. Atze, de 26 años, que había resbalado de la habitación del tercer piso donde vive el niño. La herida quedó en el suelo en posición de cúbito dorsal. A sus padres le llamó la atención que estaba semidesnuda. Por el impacto terminó con policontusiones, además de los galenos le iban a descartar una luxación de la cadera. Los padres del menor de iniciales MVS de 13 años pidieron a la policía una constatación policial. En el patio los custodios encontraron zapatos de mujer y un brasier blanco, mientras que en la habitación del menor había un pantalón jean, un top azul y un lápiz labial que sería de la mujer. El menor confesó a sus padres que mantuvo sexo con su profesora, pero con su consentimiento, ya que estaban muy enamorados, que es además una de las docentes más jóvenes y bonita. El adolescente es uno de los alumnos más aplicados del segundo de secundaria y gusta siempre de masturbarse pensando en la fémina. Los padres están indignados y acudieron a la comisaría del Tambo, ya que la profesora es adulta y sostuvo intimidad con su hijo. Por favor, qué ridículo. Déjenlos en paz, que vive el amor. Que los padres ahí hubieran dicho, ah, ya disculpa que te estamos incomodando, caramba. Qué mal les hacen ese par. No le hacen ningún mal, déjenos tranquilos, déjenos ser felices. El chico ya es, obviamente, si ha tenido sexo, entonces ya es, obviamente, sexualmente activo. Ya puede reproducirse, déjenlo tranquilo.
¿Tú querías como papá? Normal, ¿no? O sea, que está con la profesora, ¿sí? Y la embaraza, ¿no? Entonces tiene que hacerse responsable del niño.
No, la profesora tiene que hacerse responsable.
Los dos.
Bueno, los dos. Aprende a ser responsable.
Ya, pues entonces
ninguno
de los dos tiene suficiente dinero. Entonces probablemente tu hijo ya no pueda pues estudiar en la universidad. Va a tener que primero buscar un trabajo, algo para poder nivelarse económicamente.
Que lo haga.
Y poder mantener a su hijo.
Que aprenda así lo que son las responsabilidades de sus actos. Muy bien, quiso gozar, perfecto. Ya gozaste, pues, papito, ya gozaste.
Pero le advertirías.
Rico, muy bien,
pero feliz. Le harías la advertencia que eso podría pasar.
Claro, ¿no? Pero no voy a satanizar eso. Un amor, ¿cómo se va a satanizar?
Claro, lo que pasa es que algunas veces...
Por la incoherencia, la estupidez.
La mayoría... La mayoría
polo de la infinita estupidez humana, por ahí lo tengo.
La mayoría de las veces, ya sea hombre o mujer, el menor, ¿no? O cualquiera de los casos, incluso los dos menores, ¿no? De pronto, pues, la chica sale embarazada y son chiquillos, ¿no? Es cierto, o sea, tienen que asumir lo que han hecho y lamentablemente en muchos casos pasa que con el transcurrir del tiempo no es que detesten a su familia, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que van a querer a sus hijos igual, pero creo que hay una especie de frustración en algunos casos porque hay cosas que hubieran querido hacer y que ya no pudieron hacer. ¿No? Entonces la frustración es más fuerte aún cuando uno de los dos es el que más pierde, ¿no? Generalmente es el que es el menor, ya sea una chica o un chico, porque por lo menos la otra persona que tiene un poco más de años ya gozó algunas cosas, en cambio la otra no. Entonces va a decir, caramba, yo no gocé de esto por asumirlo, ¿no?
Claro, sí, pero principalmente...
Lo que ya que otro caso. ¿A qué gozó, Nico gozó? Bien, que son bien gozadas. Mira, en este caso... Su travesura le salió caro. Un padre, ya ha pasado casi en paralelo. Un padre de familia que retornaba a su vivienda ubicada en la asociación La Victoria, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna. Luego de acudir a una reunión escolar, se llevó la sorpresa de su vida. ¿Cuál era? Luego de hallarla semidesnuda y en compañía de su amigo, ¿a quién? A su hija, quien estaba completamente desnudo. El hijo, el hombre. Sí, el incidente ocurrió cuando el progenitor de iniciales KVR de 42 años, al llegar a su vivienda, quiso hablar con su menor hija, JVR de 15 años. Sin embargo, esta demoró en abrirle, por lo que ingresó a la fuerza, hallándola en la embarazosa situación. La menor convertía su habitación en paños menores con AJPH, de también 15 años de edad. En su defensa, los menores replicaron al enfurecido padre que eran enamorados y que la adolescente lo hizo para tratar de curarle una herida que tenía. En su defensa, los menores replicaron al enfurecido padre que eran enamorados y que la adolescente lo hizo pasar para tratar de curarle una herida que tenía en la pierna. La madre del muchacho, identificada como LHM, de 41 años, fue llamada a la comisaría del sector,
pues los son menores,
¿no?, donde se enteró que su retoño había sido denunciado por el presunto delito de violación sexual. ¡Tonterías, pues, tonterías! ¡Déjenlos en paz! ¡Déjenlos vivir el amor! ¡Déjenlos! ¡Hubieran participado! ¡Caramba! ¡Qué tanto tabú! ¡Qué tanto tabú en la cabeza con esa equívoca iglesia! ¡Esa equívoca versión de la iglesia católica que tanto daño hace a la sociedad con
su patraña! Yo creo que en estos casos, ya sea de esta noticia o la otra, ¿no? O sea, lo más sano es que simplemente se les explica a los chicos, a los dos incluso, ¿no? Hasta para que no metan la pata de algo que no quieran que ocurra. Y punto, ¿no? Porque reprimiéndolo, ¿no?
Tiene que ver la edad, que no se
van a hacer escondidas.
De 20, 30 años de edad, que por favor... Son tonterías.
No han puesto el chico, capaz está 13 años y capaz parece de 16, 18, buenazo.
Bueno, pero digamos, un niño de 13 años a comparación de ellos que son menores, no hay ningún inconveniente en el segundo caso, pero en el primero es totalmente distinto, porque hay una persona mayor que puede influir en el niño, porque pero
nada
es un niño.
Con lo de mayor nada tiene que ver mayor y menor.
No, bueno, eso sí puede ser, porque tú hablas de la parte sexual, pero si influye en otro, tú mismo has visto y tú mismo te sientes a veces así hasta aludido o no sé qué cosa, cuando por ejemplo alguien que conoces dices, su comportamiento está cambiando por la persona con la que está. Influye, pues. Siempre va a influir la persona con la que tú estés, si estás templado en tu comportamiento, en el cambio de tu conducta. Entonces, es probable, porque tú no eres padre, no lo sabes, pero si has tenido personas cercanas a ti, familiares, amistades, menores, y has visto que su conducta ha cambiado por la pareja con la que está, imagínate un padre, ¿cómo lo va a sentir más fuerte todavía, ¿no? O sea, mamá se va a sentir más afectado todavía si su hijo o su hija tiene una conducta diferente a la que él pensaba que tenía y le gustaba y le agradaba así como era su hija. ¿ya? Porque siente que la persona con la que está afectando ese cambio de conducta, ¿no? Entonces, generalmente los padres, pues, los padres así se equivoquen, su intención no es hacer daño, sino piensan que están haciendo lo mejor para sus hijos. Pero es la verdad,
pues, ¿quiénes les enseñan a ellos a ser padres, por favor?
A ver, pues, y tú que eres tan fregado, me imagino que...
Basta ya, maleador.
A ti no te gusta nadie, por ejemplo, así, cuando quieres proteger a
alguien. ¡No me mientas!
Todos los que se le acercan son de lo peor. Entonces imagínate como padre, ¿cómo serías? No, imagínate.
Basta ya, maleador.
Imagínate que este chico ya sea así torito, ¿no? Tu sobrino. Buena gente, así de pronto, pues, así como tú dijiste un día, ya no le gusta ver Bob Esponja, y te ofendiste por eso.
Que me gusta.
O sea, porque la pareja con la que seas mayor y le haya dicho, ay, ¿cómo vas a ver Bob Esponja?
No.
Tú te molestarías, si te molestaste así nada más porque supones que unos amigos le han dicho que no ve y ya no ve a Bob Esponja. Imagínate cómo sería si fuera una pareja
estás
mayor.
Estás de París.
Que él, ¿no? Son cosas subjetivas, pues, ¿no? Pero el punto es
estás
de que...
Estás de París.
Yo creo que los chicos deben de saber muy claro... Si comienzan, pues, ¿no?, ya una vida sexual y todo lo demás, ¿cuáles son las consecuencias que trae si no lo hacen, ¿no?, con el debido cuidado, ¿no?
A la, o sea, rosa, bozo.
¿Qué es lo que quieren en sus vidas, ¿no?
Bueno, o sea, veamos.
¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuáles son sus sueños y sus metas? ¿Y qué es lo que podría pasar que pudiera impedir eso?
Uno de los grandes culpables de esto es el Facebook. Enchufe TV, con quienes estaremos la próxima semana, aquí en Extremos, habla sobre esto. Escuchemos en su estilo.
Robando esta huevada de Facebook para ver de qué se trata.
¿Qué más ve? ¿No que nunca ibas a abrir Facebook?
¡Calla! Si vas viendo jodidas para que me abra uno.
Pero te he dicho el Photoshop, ¿no ve?
¿Y esto?
Ahí te sugiero unos panos para que no te sientas tan solo.
Oye, loco, agrégame. Ya mismo llego a los 1000 amigos.
Te agrego solo a la chica. Amigos ya tengo. Oye, tu amiga medio fresco. Las fotos están...
Si le hace, ¿no?
Le hace full. Me gusta. No me gusta.
¿Qué pasó, man?
Ha sido medio perra. Oye, oye, Lorenita y Moxita, pedí un toque. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
He sido medio perringo.
Oye, aguanta, respeta.
¿Vos le quieres tocar a la man?
Obvio.
¡Devuélvele el toque! Oye, oye, me aceptó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que quiere? Debe. No, ya, qué chucha, el toque.
Oli, ¿qué tal?
Te escribió, loco, ahora sí. Dime, ¿qué hago? Ayúdame, por favor, pues sé qué. Cálmate, loco. Hazte cualquier cosa.
Aquí haciendo cualquier cosa.
Como todos.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
Loco, llévale esta nota. Yo asistiré.
Ya. Arrecho nunca muere. Te invito a esta cosa.
Baby, agrégame.
¿Qué va atrás?
Oye.
¿Qué?
No responde.
Todavía no debe leer.
Ya leyó a las 3:43 y no responde.
Es porque eres feo. Cálmate, loco. Ya de responder.
Está escribiendo. Ah, sí. Pues sé qué.
Ah, loco, no te excites.
No creo. Me voy a quedar en mi casa mumiendo o viendo una peli.
La cagué. Ya no quiere ir. Me odia. Oye, aguanta, está escribiendo.
Oye, ¿cachas alguna buena peli de Kaurismäki?
Kaurismäki. ¿Cachas a Kaurismäki?
Sí, tú no.
Yo amo a Kaurismäki, el finlandés deprimido. Yo amo, solo que no cachaba a nadie que le cache.
No jodas, pensé que no le cachabas.
Loco, cacha a Kaurismäki.
¿Qué es eso, ve? ¿Un mago?
A eso mismo me refiero, nadie le cacha. Estoy enamorado. La amo. ¿Qué? ¿Y este estado? ¿Este tipo?
Es mi novio. ¡Felicitaciones, amiga! ¡No me gusta! ¡Me encanta!
Se nos ve tan bien juntos.
Suerte en todo.
¿Por qué me hiciste esto, Lorena? ¿Y este?
Es un amigo, no importa.
¡Tu amigo que le gusta Kaurismäki!
¿En qué equipo juegas y tienes que ir?
¿Sí ves? ¡Bronca!
¿Qué pasa, ve?
Nada, voy a escribirle esta mano por interno. ¡Me bloqueó! ¡Me largo! ¡Este Facebook es lo peor! ¡Nada es real! ¡Todo es mentira! ¡La mierda! ¡Me largo de esta falsedad!
¡Hasta nunca, Facebook!
A ver, cuéntame, Ana Rosa.
Salió Sandro.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Me da risa.
¿Así es el Facebook?
La parte final me dio risa. Bueno, supongo, ¿no? Sí he visto que conversan así, pero yo no, pues no.
En realidad sí, es un poco así porque en la parte final nos dábamos la sorpresa de que el protagonista de este video pues no era el
como
que
te imaginas,
el que parecía ser. Y suele pasar.
¿Cómo habrá sido la chica?
Sí, cómo habrá sido la chica. Pero en Facebook suele pasar de que hay muchas personas de que por salir con alguien, por tener citas, se hacen pasar por otras personas. Personas de 40, 50 años que se hacen pasar por jóvenes de 20, 25 y tienen una relación por el Facebook durante años.
Pero cuando se ven no se dan cuenta.
Por eso que ahora hay para evitar eso hay etiquetamiento de las fotos, o sea, automáticamente puedes hacer una búsqueda de fotos y sabes que no es su foto de verdad,
así es,
sino de otro usuario, lo cual antes no había.
Claro, pero hay muchas personas de que sabiendo que existe eso, no lo hacen para confirmar si la identidad es real o es falsa. Ellos están ciegos en que su novio virtual o su novia virtual es la que dice ser.
Ah, bueno, no.
Inclusive
se
han hecho programas donde hacen citas con una persona de que quiere conocer a su novio o a su novia por internet. Y las claves, digamos, para saber que tu novia o tu novio de repente no es el que dice ser, primero es ver la cantidad de amigos que tiene en su Facebook. Si tiene poca cantidad de amigos, significa que algo raro hay. Además de eso, las fotos que hay. Si hay muy pocas fotos, una o dos, y por ahí hay tantos efectos de que no la reconoces, también ese es otro factor que puede influir. Y la clásica es de que nunca quieren conocerse, o tal vez hacer una llamada vía Skype, ¿no? Donde pueden verse los rostros.
Experto eres.
Un poquito he investigado.
No, si no hay esas que te mandan invitación y tú entre, no ponen foto, ¿no? Ponen una foto X o ponen una foto de un actor, una cosa así. Y ves que en sus amigos tienen, como tú dices, pocos amigos, 10, y todas son mujeres, ¿no? Todas son mujeres, bueno. Así, supuestamente, pues así, guapo, bonito, qué sé yo, ¿no? Entonces este no tiene amigos, ¿no? No tiene familia.
Bueno.
No, raro, ¿no? O esos que se ponen la foto en el Facebook sin camisa, ¿no? Las fotos sin camisa, así, como mostrando músculos. En algunos casos no los tienen, igualito hacen fuerza para que parezca que tienen músculos.
Bueno, ok, vamos con más. Esto es Extremos, episodio número 302. El bananero, el famoso videologer y comentarista, bueno, cómico, animador, locutor, polifacético, de nacionalidad uruguaya y que reside en Miami, Florida, viene al Perú.
¡Hola! ¿Cómo están? Soy el bananero y no me estoy clavando unas cusqueñas y tomando shots de pisco solamente porque soy un alcohólico, sino porque estoy entrenando para mi visita tan esperada al Perú. ¡Sí, sí, hijo de puta! El 27 y 28 de septiembre en el Fan Expo Perú 2014, organizado por Fan Radio. Ahora me voy a clavar una paja y espero verlos ahí, sonetes. ¡Sapi!
Ahí está, el bananero está entonces pronto acá en el Perú con nosotros.
Y ahí vas a estar.
No, y va a estar él acá en la cabina de Extremos.
Yo sí voy a ir, de hecho, yo sí voy a ir.
Eres seguidor del bananero.
Por supuesto, el bananero Zape.
Zape. Bueno, ok, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 302 en Sol, Frecuencia Primera. Venimos ya en unos momentos, no sé si ya estamos listos. Todavía no estamos listos y en algunos momentos vamos a regresar con el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Bueno, ya estamos. Muy bien. ¿Quieren algo más de Enchufe TV? Me están diciendo acá. Vamos algo con algo más de Enchufe TV y ahí sí regresamos.
Bueno, gracias.
De nada.
¡Andrea!
¡Jaime! ¿Qué haces aquí?
Loco, 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 fresco. No es lo que parece.
Cacho, nosotros solo estábamos...
¿Estaban qué? ¿Estaban qué?
Otra situación típica de Enchufe TV, que todos sabemos cómo terminará. Pero ¿qué pasaría si...?
¡Sofía de las Mercedes! ¡Me estás engañando! Y con mi mejor amigo. ¿Así es como me pagas el que te haya sacado del orfelinato?
No, Jaime Alberto. Estás equivocado. Entre Miguel Fernando y yo no puede pasar nada.
¿Pero qué estás diciendo, Sofía de las Mercedes? ¿Por qué no puede pasar nada entre nosotros?
Porque yo, Miguel Fernando, yo soy tu madre.
¡Eres increíble!
¡Pero quién es este!
Yo, el repartidor de pizzas.
Es ¿y tú? ¡Yo! Recuerdo.
El plomero.
¡Ulala!
¡Au! Eres una. Kelly, ¿qué estabas haciendo?
Estábamos jugando a las manitas calientes.
Bueno, a mí me encantaría que haya menos manitas. Y sobre todo, que no estén calientes.
Sin celos, mijín. Yo sería incapaz de traicionar a mi mejor amigo.
No, porque yo nunca te daría chance.
Bueno, ahora ya me voy con Kelly a mi cuarto a jugar manitas calientes. ¡Qué choverga!
Sí, la noche llega.
La espera, el amor, la traición.
Cuando los vagabundos del mundo se levantan, la estrella de la esperanza muere.
Muere.
¿Quién soy?
¡Hola, niños! Hoy vamos a aprender una lección muy divertida, la infidelidad. Síganme. Esos son Jaimito y Andreita. Andreita tiene un novio, pero no está aquí. Pero si Andreita tiene un novio, entonces... ¿Quién es Jaimito? ¿Es el primo? ¿Es el amigo? ¿Es el amante? ¡Exacto! ¡Es el amante! Y lo que hacen se llama infidelidad. Ya se nos acabó el programa. Pero mañana regresamos con un tema más divertido. ¡La pederastia! ¡Chao!
Hola, mis suscriptores y fanáticos. Hoy vamos a hablar de... A todos nosotros nos ha pasado que alguna novia o novio nos ha puesto los cuernos, los cachos, nos ha visto las huevas, nos han hecho quedar como gil. Bueno, ustedes entienden, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros somos los que engañamos? ¿Qué pasa?
No, yo no he hecho eso.
Sí, claro.
¡Ándate a la casa de la...
No olvides suscribirte. Y si te gustó, ponerle like.
¿Y si no te gustó?
¿Qué chapas? Sí, no.
Ella es mía.
Loco, es cine mudo, no puedes hablar.
¿Quién dice?
Pero por suerte, Enchufe siempre será el Enchufe.
Cacho, nosotros solo estábamos...
¿Estaban qué? ¿Estaban qué?
Ya, estamos vacilando, chucha.
Muy bueno el material de Enchufe TV, lo he estado viendo, lo he estado compartiendo con varias amistades, les parece sensacional.
¿Cómo es el...
¿Cómo?
El del...
Las fotos de Facebook.
¿Cómo?
Las fotos de Facebook.
¿Cómo es ese? ¿Qué
hay
tal?
Hay uno de las fotos de Facebook, de CGTV. Todo para toda ocasión, foto para Facebook, foto para Facebook. Foto.
Vamos a ver si hay tiempo, vamos a ver si ponemos algo de esto. Enchufe.tv es la página de esta productora Touché Films, en realidad. Vamos a volver, esto es Extremos, episodio número 302 en Sol Frecuencia Primera. ¿Ya estamos listos todavía o no hay todavía lo que tenemos que ir? Bueno, vamos a ir, creo que ya estamos listos y ahora sí nos vamos. Ahora sí, volvemos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Eso es lo nuevo de Pitbull, Ames Chucky y Mandinga.
Ames Chucky.
Hey baby, I love you.
Habibi, I love you, I need you. Habibi, son borbe de char de sin fiel. Habibi, I love you, I need you. Habibi, aratlam che sin sinu ye gre.
Sentí amor a primera vista, libre como un canto sobre la brisa. Esa sonrisa es la que me hace vivir, haces vivir.
Dacă uităm, vechi mi-ai schimbat starea. Când totul era gri, mi-ai adus culoarea. Avem nevoie doar de noi să ne iubim, să ne iubim.
Oh, yeah, habibi, no, no, regresa-mi. Ando jos y rumbo, mi corazón camina hacia ti.
Habibi, I love you, I need you. Habibi, sunt vorbe de șar de sine.
Habibi, I love you, I need you. Habibi,
arată-mi ce simți, nu e greu.
Closely for the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gon' have to kill me. Even when you're gone, I'ma haunt you like a Chris Webber timeout final four. So till the sky comes crashing down, world falls apart, till death do its part, you my heart for sure.
Habibi, I love you, I need you. Habibi,
sunt vorbe de șar de sine.
Habibi, I love you, I need you. Habibi,
arată-mi ce simți, nu e greu.
De nuevo a tu lado, loco por la calle, busco tu mano.
Avem nevoie doar de noi să ne iubim, să ne iubim.
Oh, yeah, habibi, no, no, regresa-mi. Ando yo sin rumbo, mi corazón camina hacia ti.
Habibi, I love you, I need you. Habibi,
sunt vorbe de șar de sine.
I love you, I need you, habibi.
Arată-mi ce simți, nu e
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol Frecuencia Primera está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos. Episodio 302, recordándoles Bueno, e informándoles para los que todavía no sabían que la próxima semana, 28 de julio, programación especial por Fiestas Patrias de Sol, Frecuencia Primera, con el mensaje a la nación del presidente de la República, Ollantaytambo Lasso. Así que, dependiendo la hora en que este se transmita y cuánto dura, veremos a qué hora se transmitirá también Chocolate. Muy bien, continuamos, esto es Extremos, episodio número 302. Juez ordena reponer teléfono a Alberto Fujimori. El habeas corpus se interpuso por el abogado del expresidente y es declarado fundado por el 38 Juzgado Penal de Lima. Esta tarde se confirmó que el exmandatario y reo Alberto Fujimori contará nuevamente con una línea telefónica. El 38 Juzgado Penal de Lima declaró fundado el habeas corpus emitido por William Paco Castillo, abogado de Fujimori, mediante el cual se le ordena al Instituto Nacional Penitenciario INPE que le reponga la línea telefónica. El año pasado el INPE dispuso retirar esta línea luego de algunos sucesos protagonizados por el interno Fujimori. Él dio una entrevista no autorizada a Radio Programas, mientras que dos congresistas de Fuerza Popular, Julio Gagó y Kenji Fujimori, impedían el ingreso del personal de esa institución al recinto donde se hacía la llamada. En aquella ocasión, el titular del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, explicó que Alberto Fujimori es uno de los internos que más caro le cuesta al Estado, debido a las condiciones especiales de su reclusión. Cabe recordar que a fines del año pasado, Pérez Guadalupe envió 3 cartas al Congreso informando que en aquel momento Fujimori había recibido ya más de 338 visitas al penal especial en Barbadillo.
Bueno, habría que ver, ¿no? No es por defenderlo, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que también deberían de fiscalizarse la situación en la que se encuentran otros reos y las bollerías que tienen otros reos por lo bajo también, ¿no? O sea, vemos que hay ciertos personajes delincuentes, en este caso, ¿no? En las prisiones, que muchas veces gozan de muchos lujos. Y se dan todavía el lujo también de hacer llamadas telefónicas, extorsionando a la gente, ¿no? Sí, en su plan delincuencial dentro de prisión. Son muchas cosas las que tienen que ver pues por dentro, ¿no? Ahora, en el caso de Alberto Fujimori, si le han devuelto la línea y todo eso es porque no era algo ilegal, ¿no? Era simplemente pues una cuestión que ellos no les convenía o no veían bien la forma como se estaba realizando.
Sí, además hay que ver también que Fujimori pues siempre va a tener beneficios por la fuerza política que él maneja, y que brindarle cierto beneficio al momento de los votos en el Congreso puede brindar A o B beneficio para cierto proyecto. Entonces, simplemente analizar de que esto se debe por influencias en el poder, pero además de eso, que un simple teléfono no es para que cause mucho daño, ¿no? Entonces no hay por qué ser. No,
claro, el problema en realidad surgió, ¿no? Esta situación surgió por las llamadas que se daban entre Fujimori hacia la radio, ¿no? A RPP, creo que era en este caso.
Sí. A hacer declaraciones. Pero lo hizo antes también a Frecuencia Latina.
Claro, ¿no? Entonces lo hacían medios de comunicación, salía al aire y se exponía como una forma pues tratando de exponer su punto de vista, lo que él quería exponer y que sentía que no podía hacerlo en la situación en la que estaba, ¿no?
Bueno, pero esa es precisamente la libertad de expresión, entonces también deberían haber sancionado al medio y no lo hicieron, solamente a él. ¿Te das cuenta?
Claro.
Entonces ese es lo incongruente. Pero bueno, vamos a ver ahora otras joyerías. Pero eso, luego del corte. Vamos con corte de la hora y regresamos en Extremos. Estamos de vuelta en Extremos. Muy bien. Mientras la mayoría de los agentes de la policía trabajan incluso en sus días libres para aumentar sus ingresos mensuales, en la institución se realizan una serie de adquisiciones que pueden llamar la indignación a cientos de uniformados. Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional, gasta altas sumas de dinero en asuntos que no deberían estar en prioridad en la agenda institucional. Lo que más llama la atención es el presupuesto destinado a la vestimenta del director general de la policía, el cual supera los 30.000 nuevos soles. Resulta que el pasado 8 de julio se puso en marcha el proceso para la adquisición de prendas policiales para el director general de la Policía Nacional del Perú. Según consta en el expediente de adjudicación de menor cuantía, número 101-2014, DIRLOC PNP, el valor referencial asciende a 31.174 nuevos soles. La Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú solicitó a las empresas participantes cumplir una serie de requerimientos al momento de presentar sus propuestas. Entre las exigencias de la institución destacan dos juegos de uniforme de gala, verano e invierno, para el director general, como con accesorios importados de primera calidad consistentes en polaca, pantalón y kepi. Asimismo, se piden dos cinturones de gala, 52 camisas manga corta y manga larga, 13 pantalones, 3 casacas McGregor, 2 juegos de ternos, 7 corbatas de seda color negro, 7 pares de zapatos Korfan hechos a mano, 22 pares de medias, 5 correas de nylon importadas de color negro con hebillas enchapadas en oro, 7 galones de pasador enchapados en oro, 4 marbetes metálicos y un capote de paño con forro de seda, entre otras prendas. La presentación de propuestas se llevó a cabo en el Departamento de Adquisiciones No Programadas de la PNP únicamente durante los días 9 y 10 de julio, debido a que se trató de un proceso de adjudicación, según ellos, de menor cuantía. La evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro estaban programados para el último 10 de julio. Sin embargo, como no se presentó ningún participante, el proceso fue declarado desierto. Pese a ello, queda demostrada la intención de realizar un gasto excesivo en una institución cuyos directores generales siempre se han quejado del poco presupuesto que reciben por parte del Ejecutivo. El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, considera que gastar más de 30.000 nuevos soles en una sola persona no es justificado. Deberían darle uniforme a toda la policía, no solamente al director. Además, están incluyendo ternos. El uniforme debería ser igual para todos. Agrego también que el actual titular del Interior, Daniel Urresti, debería estar al tanto de estos gastos. Si está ocupándose de su sector, debería conocerlos, pero si está haciendo shows para la televisión, seguramente no se va a enterar de esto. Según el sistema de contrataciones del Estado, la policía gastará casi 400.000 nuevos soles en los próximos eventos institucionales, como la celebración del Día de Santa Rosa de Lima o el Día de la Investigación Criminal. Prueba de ello es que el pasado 3 de julio se entregó la buena pro mediante adjudicación directa al consorcio Evelyn Ayala, Norma Ayala, número Ayala, servicios. Es consorcio Evelyn Ayala, Norma Ayala, N. Ayala, servicios EIRL, para la contratación de servicios diversos de ceremonias oficiales protocolares, por un monto de 394.000 nuevos soles. Dicho consorcio se encargará de organizar 8 ceremonias festivas en lo que resta del año: ceremonia por el Día de la Seguridad Integral, 7 de agosto, aniversario de la inmolación del mártir PNP Guillermo Alcántara Mena, 8 de agosto, aniversario de la inmolación del mártir capitán PNP Alcides Vigo Hurtado, 11 de agosto, homenaje a Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, aniversario de la inmolación del capitán PNP Alipio Ponce Vázquez, 11 de septiembre, Día de la Investigación Criminal, 15 de septiembre, aniversario del héroe Alférez Pérez, aniversario del héroe nacional Alférez PNP Mariano Santos Mateo, 27 de noviembre, Día de la Integración Policial, 6 de diciembre. En todos los casos, el consorcio incluirá el servicio de alquiler e instalación de estructuras, estrados, tribunas, sillas, alquiler de equipos de sonido, grupo electrógeno y ofrendas florales, así como coffee break. En casi la mitad de ellos se incluye el servicio de buffet para 200 personas, que creo que es el grueso de lo que se está cobrando.
Increíble, ¿no? Mientras que la mayoría de los efectivos policiales, ya se ha escuchado muchas veces, reclaman por uniformes, balas, ¿no? Sus armas mismas, lo que tienen que usar, sus los carros que usan, ¿no? Las camionetas policiales, en fin. Y evidentemente, además de todo eso, los sueldos, ¿no? Por lo que acá mismo se menciona que muchos policías incluso pues tienen otros trabajos aparte para poder lograr en el mes tener un ingreso económico decente, ¿no? Para ellos, para su familia. Vemos pues que acá se gastan cantidades increíbles de dinero en vestir a una persona nada más, y luego pues otra cantidad mucho más astronómica para hacer celebraciones, ¿no? En las que evidentemente el grueso de los policías, los efectivos que están activos en las calles, no van a asistir, es decir, que no van a gozar de ese famoso buffet para 200 personas.
Bien, sí, pero en realidad, si es que vemos, hay que saber de que el estar en una posición privilegiada te da también ciertos privilegios, y estos privilegios principalmente son parte del trabajo, que necesitas una vestimenta que sí es costosa, pero es parte de la indumentaria del trabajo.
De repente
son ternos especiales que no le dan a un policía normal, pero hay que tener en cuenta que ese policía no va a ir a los grandes eventos, o va a ser representante oficial.
Está bien, puedes darle muchas cosas, también puedes darle, no sé, una nave espacial por último, pero la cosa es que hay que dar cosas en la medida de lo que se puede, y cuando hay otras cosas que tienen mayor prioridad, tienes que darle precisamente a esas, el presupuesto a esas otras cosas que tienen, que se necesita para que tenga mayor prioridad. Por ejemplo, el proyecto de poner jueces de paz en las comisarías. Por ejemplo, el poder monitorear con cámaras web en las comisarías lo que se está haciendo en tiempo real. Por ejemplo, supervisar bien a los policías en su trabajo en las comisarías y en calle. Por ejemplo, poner un call center de 24 horas para denuncias de abusos policiales. No están haciendo esto. Por ejemplo, estamos hablando de casi $150,000. No de un año, por Dios. Y aun cuando fuera un año, estamos hablando simplemente de la mitad del año. 6 meses. Para 6 meses. Hasta menos de 6 meses. Para 5 meses de disque actividades que yo no sé qué van a producir. ¿Qué me va a producir el día del aniversario de la inmolación del mártir capitán PNP Alcides Vigo Hurtado? Está bien, es una actividad importante, que se recuerda, se reconozca, todo lo que tú quieras. Claro, pero gastar semejante monstruosidad de dinero.
Un recordatorio y punto, ¿no? Pero no vas a hacer toda una celebración con baile, equipo de sonido, todo para celebrar ese día, pues, ¿no?
Estamos hablando de son $141,700. $141,700 americanos. $394,000, que es bastante dinero. ¿Y eso que se gaste en temas tan suntuarios?
Claro, y además en el caso de la vestimenta, no solo se está hablando de la vestimenta especial que usaría el director de la policía, sino además de eso, internos comunes y corrientes, que también se va a comprar con la plata que le están dando, ¿no? Y eso no, pues eso que sale de su bolsillo, ¿no? O sea, le darán el uniforme de traje de gala, ¿no? Que les dan a los militares, a los policías, a los de la Fuerza Aérea, ¿no? Que eso se les entrega. Mira, pero sus camisas, sus calzoncillos, se los compre pues en
el
la
mano. El tema es que ¿cómo se puede atrever? ¿Cómo se puede atrever ese jefe de la policía en pedir todo eso? Porque eso lo ha pedido, obviamente. O ha aceptado todo ese tipo de gollerías que le van a dar. Cuando hay situaciones de mucho mayor prioridad dentro de su propia institución. 1. 2. Cuando su institución se cae a pedazos, como ya lo hemos denunciado aquí en innumerables ocasiones en extremos, lo hemos demostrado también. ¿Cómo se puede atrever a pedir todo esto a costas del Estado? A costas de la gente que más sufre, que a través de sus impuestos directos o indirectos tiene que financiarle a ese señor 52 camisas. Ni yo tengo 52 camisas, creo que sí tengo 52 camisas. Pero bueno, compradas con mi dinero, con mi trabajo. ¿Me entiendes? Entonces no, acá le tiene que dar al señor. Y naturalmente, como son de uso personal, así como las medias y los calzoncillos, obviamente que si mañana lo destituyen al señor, entonces no lo va a devolver para que lo use el siguiente director de la policía. Obviamente se las lleva consigo como uso personal. Entonces, y eso no se lo descuentan de su sueldo ni nada, eso es para él. Entonces ahí viene la incongruencia. Hay tantas cosas que son necesarias, y presentar esos 394 mil soles que veo que ya se han asignado para el tema de días festivos, realmente, realmente son una ofensa a la población. Ahora, si así gasta la Policía Nacional del Perú, pregunto, ¿cuánto gastarán las otras instituciones del Estado en situaciones suntuarias como esta? Habría que hacer una pequeña suma. Habría que comenzar a revisar las páginas de transparencia del Estado y nos encontraremos pues con sorpresas bastante grandes, ¿no? Porque miren, ceremonia por el Día de la Seguridad Integral. ¿Estamos hablando acaso de algo donde se vaya a sacar algo nuevo, algo productivo, algo que pueda revolucionar a la policía, que pueda revolucionar la seguridad? No, nada de eso. Son simplemente actividades, digamos, simbólicas, sociales.
Claro, que existan las festividades, bueno, ¿no? Está bien ya que existan esos días y se celebre, pues, ¿no? Como, en, no sé, pues acá se celebra el combate de Angamos y no hacemos una actividad por el combate de Angamos.
Es que no estamos, eso, ¿no? Es que está bien que se haga cuando todo esté en orden, pero no estamos para eso.
Claro.
Hay cosas que tienen mucho mayor urgencia.
Claro, pero hay que ver también de dónde salen, digamos, esta cantidad de este plata. ¿Por qué? Porque si es bien cierto de que faltan muchas cosas, no es que la policía tiene un fondo y va a gastar y listo. La policía tiene un monto, pero para habilitar comisarías, para crear nuevos proyectos que mejoren, digamos, patrulleros y cosas así, no viene necesariamente del dinero que la policía tiene, sino de un proyecto de ley y que el Congreso aprueba ese presupuesto. Entonces tampoco es tan responsabilidad
directa. No, eso lo están matando, eso lo mandando a economía, al área de economía. Claro. Tienen un presupuesto para eso. Ahora, si no se usa el presupuesto, se devuelve, regresa al Tesoro Público para otros usos. Pero en ese caso, por supuesto, es un abuso descomunal.
Claro,
eso ocurre en la capital, imagínate en el
provincia. De una terrible, pues, mala administración que es muy común en casi todos los organismos del Estado, ¿no? Hay un ingreso, una partida de dinero que se da a ciertas instituciones del Estado, ¿ya? Y en vez de usarlas para lo que realmente se necesita, las usan para cosas como estas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y se pierde un montón de dinero, es cierto, regresa, ¿no? O lo usan, o ahí es cuando ves pues las famosas licitaciones, extrañas licitaciones para determinados servicios en los cuales ya tienen el monto específico. ¿Por qué? Porque hay que usar el dinero para no devolverlo. Entonces lo usan, lo pagan a alguien que ganó la licitación y el que hizo la licitación también se queda con algo y ahí se va jugando la plata, ¿no?
Bueno, a partir de ese tema de la policía vamos a ir con las cortinas de humo. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo América Televisión y Frecuencia Latina han llegado ya al extremo? Extremo, por eso estamos hablando de eso en un programa llamado Extremos. Al extremo, no solamente
de... ¿Picante?
Así es, picante, muy bien dicho, mira. No solamente de hablar y presentar reportajes, notas hasta la saciedad en todas las formas habidas y por haber en los programas de espectáculo y también de noticias y también de revista y de programas semanales, de noticias, etcétera, periodísticos, sino también ahora, antes del noticiero, hacen una hora de programa especial el canal América Televisión y Frecuencia Latina, una hora de programa especial sobre el caso de la fallecida integrante del grupo Corazón Serrano, Edita Guerrero. Entonces, una hora de programa al día, o sea, 5 veces a la semana. ¿Y eso por qué? ¿Qué tanta insistencia? Ok, es lamentable, crítico, parece que el hombre este la apaleó a esa pobre mujer y murió, pero el extremo de estar dedicando una hora diaria de programa, aparte de lo que ya se dedican sin cesar los programas de espectáculo y los programas de noticia, pues llama mucho la atención. Vamos con esto y más aquí en Extremos.
Adelante. El misterioso caso de Sarah Helen. Vedettes y business al descubierto. Las increíbles vírgenes lloronas. Los diabólicos pistacos. Los peruanos sabemos de psicosociales, de estrategias bien montadas que manipulan sentimientos, análisis y razones de la población, haciéndolos partícipes, protagonistas de los casos más sonados y que gozan de vastas coberturas en los diferentes medios.
Esto no forma parte de ninguna cortina de humo. La actuación de las salas nacionales es una actuación que corresponde a la legislación vigente y que corresponde en la medida de la gravedad de los hechos que se vienen investigando en estas salas nacionales.
En las cortinas de humo son distractores sociales.
Entiendo que hay un intento de desviar la atención del país a base de lo que siempre se llama una cortina de humo.
Todos los gobiernos utilizan las cortinas de humo para paliar cualquier efecto negativo en contra de un gobierno, ¿no?
Psicosocial a la vista, existen siniestros estrategas bien guarecidos moviendo los hilos y aderezando la información que se hace pública en torno a la estrategia de Corazón Serrano. Estamos los peruanos frente a una nueva cortina de humo que permitiría ocultar flaquezas gubernamentales o maquillar coyunturas algo turbias. En concreto, es el caso Edita Guerrero, la cortina de humo de la temporada. Basadas en absurdos, en mentiras, en leyendas, farsas a partir de los chismes, verdades a medias o la sobredimensión de los hechos. Nuestra historia reciente está plagada de las infames cortinas de humo.
No lo llamaría poder paralelo, lo llamaría un poder bajo las sombras, ¿no? Normalmente todos los asesores de inteligencia trabajan en sombras. Vieron el gran error que tuvo Vladimiro Montesinos de salir a la luz, y eso es lo que, debido a su ego, lo que conllevó a su caída.
Repase junto a enemigos públicos los hechos que fueron catalogados o al menos despertaron serias sospechas de ser psicosociales para tontear a los peruanos.
Está llegando aquí al aeropuerto de Corpa de Pisco la avioneta que está trayendo al ex asesor del servicio de inteligencia, al doctor Vladimiro Montesino Torres.
Sabiendo que varios grupos de organizaciones de Sendero Luminoso, del MRTA y del narcotráfico que están en Panamá, estaban llegando no solamente para tener un reglaje, sino para atentar contra mi vida, es que decidí regresar a mi patria.
Qué duda cabe, en el gobierno de Alberto Fujimori fue el apogeo de las cortinas de humo, enormes telones que idiotizaron al peruano, lo adormecieron. En 1990, la muerte de Marita Alpaca mantuvo distraída a la sociedad peruana con datos sórdidos, con la desaparición del útero del cadáver, con el sospechoso inexpresivo, con una supuesta red de prostitución al más alto nivel. Eran los primeros meses del gobierno fujimorista y dicen el caso Marita Alpaca ayudó a cimentar las primeras reformas. ¿Cómo olvidar las milagrosas vírgenes llorosas? Imágenes representativas de la Santísima Madre del Salvador, botando lágrimas, incluso de sangre. Peregrinaciones, celebraciones y desconcierto, temiendo por lo que se venía para el Perú, acompañaron aquellos días de 1991. La maquinaria de psicosociales no se detuvo, y así se dio vida a la leyenda de Sarah Helley. Se decía que la mujer condenada a muerte en el Reino Unido por asesinato y brujería
a inicios del siglo pasado, prometió volver y vengar su muerte. Según datos históricos, el esposo de la bruja habría llegado con los restos hasta Pisco, donde los enterró. En 1993, la bruja resucitaría. La población en shock iba armada con crucifijos para contrarrestar el ataque del temido ser. Luego el rumor cambió y Sarah Helen en santa popular se convirtió.
Los guardias del cementerio cuentan que se vienen personas, se besan delante, rezan delante de la tumba, llevan todo tipo de ofrendas florales.
Bueno, muchas personas vienen y piden deseos.
Vivimos constantemente alimentada del morbo y también los medios. Tenemos un país con una gran cantidad de medios sensacionalistas en prensa escrita. No hemos tenido el apogeo que el gobierno de Fujimori, porque teníamos ahí como los 30 de ese tipo de diarios, pero todavía sobrevive ese tipo, ¿no?
Todo ello alimenta a posibles cortinas de humo.
En efecto, es como una mezcla, ¿no? Estamos hablando de la curiosidad, estamos hablando del morbo, estamos hablando del...
Se retroalimenta, ¿no?
Exactamente, es una retroalimentación constante y están buscando siempre una noticia, ¿no? O algo que sea vinculante, o algo que sea más novelesco, ¿no?
La captura de Demetrio Chávez Peñerrera, Vaticano, el narcotraficante más poderoso conocido en el Perú, se convirtió en la delicia y materia prima de otro psicosocial. Aquel jalaba de las orejas a figuras del espectáculo, rostros muy conocidos de la época que desfilaron por los oscuros pasillos del Poder Judicial.
Y bueno, ex Miss Perú, y por eso es que me han citado, ¿no?
No, simplemente yo conocí al Vaticano como a Camilo, como cualquier persona, ¿no? Lo conozco de como cualquier artista en medio.
Yo simplemente, la única relación que he tenido con el señor Camilo Carranza Castro, como un prisionero, un gran empresario, que me llamó para hacer un comercial.
¿Cuánto tiempo?
Solamente media hora.
No, yo no soy nuevo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué buen billete? No es nada.
Pero para mí sí, porque yo no sé.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
En el 2000, cuando la dictadura atravesaba la crisis, preludio a su derrocamiento, el programa Magali Medina emitió el informe de las prostibets. La periodista ha negado que aquella investigación haya sido de inteligencia.
Las prostibets. Cuando esa cámara se mete al cuarto de hotel con Mónica Garo y con Yesabela, dije, esto es Montesinos.
Muchos creyeron eso, pues, y hasta ahora hay algunos malpensados, ¿no? ¿Qué debo decir? Pues, pobres ignorantes y brutos, ¿no? Que piensan que sí, que Montesinos...
¿Era Ney? ¿No era Montesinos?
¡No! ¡Eran mis chacales!
Pero no hacía falta meter la cámara a la cámara, ¿no?
No, eso es lo que yo siempre he dicho.
¿Admitiría
no
que
falta.
Se te pasó la mano?
No,
ahí.
Se me pasó, siempre lo he admitido. Se me pasó la mano.
¿Está tranquila, Bencia?
El escándalo es el caldo de cultivo para los psicosociales. El segundo gobierno aprista tuvo entre sus manos poderosas casos que conjugaban farándula y crueldad. Ejemplo claro, el asesinato a Alicia Delgado. Por aquel entonces el ambiente político estaba convulsionado y el gobierno tremendamente cuestionado. Encontrar a quien encargó asesinar a la princesa de folclore mantuvo distraída a la población. Avencia Mesa fue encarcelada. En el 2009, otra historia increíble saltó a las primeras planas con ayuda de la Policía Nacional del Perú. El general Felipe Murga, entonces jefe de la IRINCRI, dio falsa versión sobre una supuesta banda de pistacos. Murga era famoso por sus conferencias y por el gusto de aparecer en la foto.
Este proceso se inicia hace 4 meses, cuando nuestros agentes de inteligencia de la división obtuvieron la información respecto a este tipo de actividades que se presentaban en la selva iguana. Nos hablaban del descuartizamiento, nos hablaban de la sustracción de la grasa humana.
Al fin, llegamos al sitio. Al fin hemos podido ubicar el cuerpo de Ciro.
Y el caso que muchos han recordado en los últimos días, comparándolo con el martirio que seguramente vive el esposo de Dita Guerrero, Polo Lórtiga. El caso Ciro Castillo Rojo García Caballero, el estudiante que desapareció en el Valle del Colca junto a su compañera Rosario Ponce. El cuerpo del muchacho fue encontrado varios meses después y ella sometida a una investigación que quedó archivada.
Lima es una capital de la chismosería, ¿no? Somos una capital que siempre aboga por este tipo de situaciones. Nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? Es una psicología ya propia del limeño, ¿no? Que no sucede en otras ciudades del Perú. ¿Qué conlleva que existan estos factores emocionales que hacen que el público se sienta identificado con un rol de víctima o rol de victimario?
Las cortinas de humo, estrategias psicosociales, tienen como objetivo conmover y comprometer a la opinión pública, distraerla y dominarla, carcomer su atención, adueñarse de ella. Una maquinaria que no cesa, que alimenta constantemente el morbo y que hoy tiene nuevos agentes ejecutores como las redes sociales.
Las famosas cortinas de humo, efectivamente, cada vez que aparecen ciertas noticias en los medios a los cuales les dan tanto, como bien hemos mencionado hace un rato, todos los días, ¿no? En las noticias de programas de espectáculos, entre comillas, de los noticieros y encima programas especiales para tratar el caso, como en ese es evidente la forma tan intensa como se está tocando el tema de Dita Guerrero, que ya llama la atención, ¿no? Llama la atención el preguntarse por qué tanto, ¿no? Si es un caso efectivamente que llama la atención, pero no pues como para hacer todo un programa especial a diario, ¿no? Y otros casos también que se han dado antes. Y también la mayoría de las noticias que se ven ahora pues en los medios, lamentablemente, tienen mucho que ver con ese tipo de cosas. Si no es muertes, cosas terribles, accidentes, cosas así policiales, son situaciones de espectáculos que no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Ni la actividad realmente de un artista, sino con su vida personal, su vida íntima. Y en muchos casos sabes que es mentira lo que están poniendo, lo que están haciendo, sin embargo, lo siguen dando, ¿no? Y se sigue financiando y se siguen moviendo los medios en torno a eso. O sea, como que de pronto, pues, es ya tan común que no sabes qué noticia es una cortina de humo y qué noticia es simplemente por lucro.
Sí, pero en realidad los que crean esas cortinas de humo no es el gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad es los hechos pasan, pero la cobertura de la noticia lo dan los medios. Los medios son los primeros que se quejan que existen cortinas de humo, pero ellos son los que crean estas cortinas de humo a dar tanto tiempo a noticias que no son importantes y no dedicarse a una investigación periodística.
Bueno, como tú mismo has dicho, son medios, su nombre lo dice. Ahora, que ellos le den cobertura a estos casos es cierto, le dan cobertura, pero ¿de dónde crees tú que se mueve la mayoría de las noticias que se dan en los medios? Hay una fuerza política que no solamente se da acá, es conocida a nivel mundial, en otros países también se da, en que siempre hay los famosos lobbies, como los que fueron evidentes durante la época de Vladimiro Montesinos, pero hay una tendencia cuando quieren, por ejemplo, darle preferencia a determinado candidato, hay una tendencia, sobre todo cercano a las elecciones políticas de alcaldía, más de presidencia que de alcaldía, cuando se le quiere dar, tumbarse a alguien, ¿no? Cuando hay algún caso que no quieren que sea visto y el poder político ejerce una presión sobre determinados medios, las cabezas de los medios, ya saben, en ese caso, qué es lo que tienen que favorecer y qué no. Y es los empleados, que en ese caso trabajan en los medios, los encargados de los noticieros, los jefes de prensa, en fin, los de productores de espectáculos, quienes ya saben por dónde tienen que ir entonces sus noticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, y le están dando mucha bola al caso de Edita, ¿no? De pronto, capaz le iban a parar para iniciar otra cosa y hay una orden que no sabes de dónde es, a que tienen que seguir con eso.
Entonces significa que los medios están comprados.
Bueno, eso
porque
hace tiempo.
Hace sí.
Claro, claro, claro. Entonces, ¿por qué los medios quieren hacerse, digamos, los santos diciendo de que este barbaridad, que existen cortinas de humo, cuando los mismos medios son los que crean esas cortinas, ¿no?
Pero es que ese es el gancho.
Creo
pues,
de
eso
que
es
que los medios deberían quedarse calladitos, porque sería como que tirarse un látigo a ellos mismos sacando reportajes sobre cortinas de humo.
O sea, lo que pasa es de que precisamente la magia de hacer que la gente se enganche con estas cortinas de humo es creer que es cierto, que es verdad. Entonces ningún medio va a decir, sí, a mí me pagan para que esto se dé. No, o sea, todo el mundo sabe, los que estamos dentro de los medios, ¿no? O faranduleros, o ya en este caso de espectáculos, cosas así, saben que tú con tu billete puedes pagar para pagarle a sus ideas, por ejemplo, si tienes un buen contacto, alguien que te contacte con ella y que ella quiera, ¿no? Pagarle para que salga pues contigo. Ya sales con ella unas cuantas veces, hacen ahí algún show. Y si tú eres cantante o hay algo que quieres promocionar, que ni siquiera necesitas hacerlo. Y hemos visto que hay gente que es figura pública, entre comillas, en medios, y no cantan ni bailan ni nada. Pero han hecho eso, se han pagado. Hay artistas, bueno, no debo decir artistas, personajes que salen en los medios, que cada cierto tiempo es como quien dice, ¿no? Hago mi show, pago por esto, algo los famosos, en este caso ya no está el programa de Magali, los famosos Ampais, ¿no? Para salir, y producto de eso tengo shows, tengo eventos que me van a llamar, me van a pagar, voy a animar tal cosa, voy a salir en tales, a representar tales marcas de productos, voy a viajar, me van a pagar. Pasa esa onda y ya estás baja, no hay trabajo. Entonces hay que crear otra historia, ¿no? A ver, ¿con quién me caso ahora y me divorcio en 2 días y le pego a tal persona, ¿no? Entonces todos se juntan y con billete en mano y salen y hacen eso. O sea, eso es conocidazo. O sea, ahora actualmente ya es conocido que la gente se lo crea o simplemente no les interesa si es verdad o no porque le gusta ver el show en la televisión. Esa es otra cosa. Pero que existe, existe. Eso ya es voz populi entre toda la gente de espectáculos. Que se hace eso. Entonces imagínate que no se hará con otro tipo de noticias, ya en una forma pues un poco más seria, digámoslo así, o más cerrada, para que no se enteren los demás, ¿no? Pero los medios jamás van a decir que lo que están haciendo es mentira.
Bueno, tenemos acá un video que se ha hecho, se ha viralizado, aunque YouTube lo está censurando, donde una niña libia le tortura a un niño refugiado sirio. Vamos a tratar de encontrarlo. Esto es Extremos, episodio número 302. Bueno, no lo estamos encontrando. Vamos a tratar de hacerlo en unos momentos. En el video que se volvió viral en las redes sociales, se muestra quienes aparentemente son los padres de unos padres libaneses alentando a su hija a pegarle a un refugiado sirio que será investigado en el Líbano. El video provocó la indignación del país, donde muchos lo denunciaron como un crimen contra la humanidad. En el video, una niña libanesa, siguiendo las instrucciones de adultos que le dicen que le pegue con un palo y luego con puños y patadas a un niño sirio que estalla en llanto y ruega piedad. No está claro cuándo y dónde fue grabada la escena. Más de 1 millón de refugiados sirios están registrados en el Líbano, lo que pone bajo presión a la economía y al frágil sistema político del país. Vamos a tratar de encontrarlo mientras Ana Rosa habla al respecto.
Sí, han removido el video, evidentemente, por el impacto, ¿no?, de las escenas que se ven ahí. Y es realmente triste lo que está ocurriendo, sobre todo porque son criaturas las que están siendo más las víctimas en este caso, ¿no? Ya vamos a ver dentro de un rato también lo que ha ocurrido en Gaza con la muerte de los niños. Y en fin, o sea, es todo el mundo se pregunta y censura y critica lo que está ocurriendo y es algo que lamentablemente se está dando ya no de ahora, ¿no? De menos a más ha venido, ahora ya es lo más terrible. ¿Y todo por qué, no? por dinero, porque esa es la...
No llegué a ver el video.
No llegué a ver el video, no llegué a verlo. Pero sí, por la descripción y todo ello, pues imagino de qué es lo que se trataba. Y ya, solamente el hecho de ver a dos criaturas en una situación violenta, violenta y torturadora encima, ¿no? Porque es una tortura para la víctima en este caso. Ya es una idea simplemente fea, cruel, impactante. Porque verlo en gente adulta, tú dices, bueno, pero ver en niños que estás generando esa conducta, que estás generando esa forma de ser, de una forma de vida, ese odio, ¿no? En sus corazones, es terrible, es escalofriante, sobre todo ver que aún en estos tiempos, después de todas las cosas que han ocurrido a lo largo de la historia del mundo, de tantas muertes injustas, de tanta violencia, tanta crueldad, aún se siga dando, y lo peor de todo es que siempre está de por medio, seamos honestos, el beneficio económico, disfrazado con otros intereses, ¿no? Disfrazados en nombre de Dios, disfrazados en nombre de la justicia divina, en fin, cuando en realidad lo único que quieren pues es una parte del mundo que les conviene estratégicamente de manera económica.
Sí, claro, pero por ejemplo, en este caso, a la familia, supongamos, de esta niña, no le iban a dar plata por pegarle a este chico, a este niño. No,
estoy hablando entonces, de eso, estoy hablando de la situación en general, entonces, que se está dando.
Esto ya ha calado mucho más que, digamos, cosas desde tierras, beneficios, sino ya ha calado en el odio de la sociedad, de las dos sociedades.
Claro, por eso
entonces va a ser algo muy muy duro de digamos, superar. Si por ejemplo nosotros aquí tenemos problemas con los hermanos de Chile, ¿por qué? Porque perdimos una guerra de hace ya 800.000 años y aún nos quedamos con la bronca.
Pero,
y tenemos que ir contra Chile sí o sí, ganarle en el partido, ganarle en lo que podamos.
Eso queda, ¿no? Pues, lamentablemente.
Entonces, esto también va a quedar y bueno, es un problema que tiene todavía para rato.
Claro, pero acá no nos tiramos pues
Pero qué culpa tiene la pobre criatura, digo, claro, ¿no? ¿Qué culpa tiene de la religión? ¿Qué culpa tiene de los errores que hagan estos adultos? No tiene ninguna culpa. ¿Por qué le tienen que estar golpeando? Y menos los otros disque padres, estar obligando a esa otra niña a que lo golpee. Realmente es absolutamente reprobable y condenable de esa parte de enajenados disque padres de familia. Realmente. Vamos a regresar con esto y más en Extremos, episodio número 302, en Solo Frecuencia Primera.
Quiero como el mar infinito, gigante.
Y a cada paso
sus ojos. Yo solo quiero entrar entre sus labios rojos. Yo solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi puerto y mi mar, mi velero y mi brisa. Ella me espera navegar. Yo solo quiero entrar.
Bien, eso es Extremos, episodio número 302. Ahora sí, vamos a ir con lo ofrecido. Aquí tenemos este video, no podemos dejar de presentarlo en justicia para todos, para todo nuestro público. Lo vamos a poner, por supuesto, en el podcast. Ese es el video donde se aprecia a esta niña ordenada e inducida por sus padres para que golpee y masacre a este pobre niño, a pesar que pedía piedad. Por el solo delito, por la sola falta de ser sirio. Apreciemos.
No,
ايدك على ايدك احماني واضربك خليه هو عم يضربك احسن يلا يا عباس عباس هيك على العصاية وضربوش فيها براسه
لا براسه
ضربه قرب عليه وقرب عليه وضربه
Ahí está bien un adulto. Y era la niña
que
era el niño. Le dio una cachetada al niño. Le vuelve a pegar otra cachetada. Hay un adulto y termina el papá también. La niña sigue cada vez con más fuerza golpeando a ese niño. Ana Rosa, ahora sí tus comentarios.
Bueno, es triste ver esas imágenes. Además que lo que más se siente en el dolor del niño no es tanto por los golpes en sí, porque la niña es más pequeña, es más frágil, a pesar que le da con toda la fuerza, ¿no? Y le cuesta un poco también, más es ordenada por los padres hacerlo. Y también, bueno, ¿no? Que ella estaba generando ese
hay niños colgados, amigo.
Es la humillación, ¿no? Porque sí. La criatura, él no
tiene
más
en
grande
calles.
Que la niña. O sea, podría hasta quitarle el palo. Sí. Pero es la humillación de que lo traten así.
Sí.
Que lo traten con ese desprecio.
Y por haber hecho nada, ¿no? Porque ¿cuál fue su culpa?
Y así hubiera hecho algo, ¿no? Un niño, ¿no? No, o sea, esa forma de castigarlo.
O sea, el hecho que profese otra religión, que sea de otra raza, y por eso, mira, por eso tantas muertes, realmente es de lo más crudo. Estas imágenes ya no son de Siria, sino de la franja de Gaza. Así es, en Palestina, con niños también masacrados por tropas israelíes, como una forma, a criterio de ellos, de hacer justicia. Nuevamente, la religión causando descomunal estrago en la sociedad.
Bien, sí, sobre justamente esto, la ofensiva israelí en la franja de Gaza mató ayer a aproximadamente 46 palestinos, elevando el número de fallecidos a 342, lo que llevó a que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viaje a esta región. En el bando israelí, dos soldados murieron en combate, según informó el ejército, y un civil falleció por un cohete lanzado desde Gaza. Con él son dos civiles israelíes que han muerto desde el 8 de julio, según la policía. Otro soldado pereció esta semana por un disparo de un fuego amigo.
Bueno, vamos a continuar, eso es Extremos, episodio número 302. Un proyectil, un misil bielorruso impactó contra un avión de pasajeros, nuevamente en este caso de Malaysia Airlines. Vamos con la nota: el avión malasio fue derribado por un misil, confirman los Estados Unidos. El avión de Malaysia Airlines, que se estrelló en el este de Ucrania, recibió el impacto de un misil tierra-aire, confirmaron fuentes de los servicios de inteligencia norteamericanos citados por la cadena CNN y el diario The Washington Post. Un segundo sistema de rastro registró la marca de calor de cuando fue impactada la nave. Las fuentes no han podido determinar el origen del proyectil que derribó el avión Boeing 777 procedente de Ámsterdam, Holanda, y que se dirigía a Kuala Lumpur con 297 personas a bordo. Las autoridades están revisando la información para determinar si fue disparado por separatistas prorrusos en Ucrania, tropas rusas del otro lado de la frontera o fuerzas del gobierno de Kiev, dijo un funcionario que pidió no ser identificado. En Detroit, el vicepresidente Joe Biden expresó aparentemente, y digo aparentemente porque no tenemos todos los detalles aún, fue derribado, no fue un accidente, una explosión en el aire. El avión de Malaysia Airlines salió de Ámsterdam con rumbo a Kuala Lumpur, se estrelló el jueves al este de Ucrania en una zona controlada por los separatistas prorrusos, y esto ha traído como consecuencia que los vuelos sobre Bielorrusia se han reducido descomunalmente. Pocas aerolíneas, exceptuando por supuesto las mismas bielorrusas, quieren sobrevolar el territorio bielorruso. Ucrania grabó a prorrusos hablando del avión malasio derribado. Adelante. Según el video colgado por el SBU en YouTube, se escucha como uno de los supuestos comandantes insurgentes le informa a su superior sobre el derribo de un avión comercial en la región de Donetsk, escenario de combates entre rebeldes y fuerzas gubernamentales. A la pregunta que si el aparato transporta armamento, uno de los rebeldes en el lugar del siniestro responde que solo artículos civiles, y que sus hombres hallaron un documento de identidad de un estudiante indonesio. En otra conversación, uno de los insurgentes informa a su superior que el avión resultó ser civil y añade que hay un mar de cadáveres de mujeres y niños en la televisión, que se trata de un AN-26 avión que de transporte, pero que lleva escrito Aerolíneas Malasias. ¿Qué hacía en territorio ucraniano?, apunta el insurgente. El ministro de Defensa de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Igor Streklok, informó que el derribo de la misma zona del siniestro de un avión AN-26 como el pasado lunes fue abatido por los milicianos rusos, prorrusos. Desde la catástrofe del Boeing 777 de Malaysia Airlines, el gobierno de Kiev y los separatistas prorrusos se han acusado mutuamente de haber sido los causantes de la tragedia. Según las autoridades ucranianas, el aparato pudo haber sido abatido por un cohete tierra-aire lanzado por un sistema de misiles Buk, mientras los rebeldes aseguran que el avión fue abatido por un caza de la fuerza aérea ucraniana, mientras están pasando la pelota uno a otro. Sin embargo, los prorrusos encontraron la caja negra del avión siniestrado. Separatistas prorrusos aseguran haber hallado la caja negra del avión de Malaysia Airlines que cayó en el este de Ucrania, mientras que una misión de especialistas de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, se encuentra camino al lugar. Una vez que los enviados del organismo internacional hayan llegado a las inmediaciones de la localidad de Grabovo, donde se estrelló el avión, emitirán un informe, indicaron medios ucranianos. En tanto, las informaciones sobre la caja negra del Boeing 777-200 fueron dadas a conocer por el portavoz de los insurgentes separatistas, Konstantin Krink, quien aseguró haber hallado el artefacto. El vuelo MH-017 de Malasia Airlines, que volaba con 295 personas a bordo, perdió contacto con los organismos de control a las 09:15 en el Perú, cuando sobrevolaba el territorio ucraniano. La región es escenario de fuertes combates entre fuerzas separatistas prorrusas y las filas leales al gobierno central ucraniano en Kiev. Así es. Así están las cosas allí.
Sí, como dato curioso, en el avión había aproximadamente 283 pasajeros y 15 personas de la misma tripulación de Malasia Airlines, de los cuales, de los 283 pasajeros, 192 eran de Holanda, 44 eran de Malasia, 27 de Australia, 12 de Indonesia, 9 de Inglaterra, 4 de Bélgica, 4 de Alemania, 3 de Filipinas, 1 de Canadá y 1 de Nueva Zelanda. Y hay 4 personas en curso de verificación por sus identidades.
Bueno, nosotros regresamos. Viene Walter Dolorier en unos momentos. Esto es Extremos. Escuchamos ahora a Safri. Quédate a mi lado.
Corazón y no podré. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta, extremos, tercera hora en Sol, frecuencia primera. Bien, está con nosotros, desde hace tiempo no hablábamos con él. Está con nosotros don Walter Dolorier. Bienvenido al programa, Walter.
Hola, Sandro. Un placer escucharlos y de verdad muy contento. Yo sé que estamos ahorita en órbita.
Así es. Bueno, acá está Ana Rosa también, que te manda muchos saludos.
Hola, Walter, a los años. ¿Qué tal?
Anita, un beso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí creciendo, avanzando en el negocio de la música. Gracias a Dios estamos... que cada día, cada minuto que pasa, creciendo, también creando y trabajando, como se dice, ¿no?
Cuéntame, ¿con qué artistas estás ahora trabajando?
Estoy con Juan Eco y su combo ya 7 años.
¡Uy, qué bien!
Dejé Los Mojarras, la banda Los Mojarras, ya hace 4 años.
Bien.
Sigo con Cuarteto Continental, con Juan Eco. Tengo las pendientes, tengo licencias también de Argentina, de Ecuador. Bien, bien, ¿no? O sea... todo bien, gracias a Dios.
Walter, una pregunta, te inquietaba por eso. Estábamos justamente pasando esta nota de Corazón Serrano hace un momento, de toda esta gran publicidad extrema y sin precedentes que se le está haciendo en televisión, un poco por el incidente con Edita Guerrero y un poco también por el grupo. Pero dime, en ese tipo de grupos populares, ¿cómo es que se logra hacer tanta publicidad a un nivel tan grande? ¿Cómo es que estos grupos logran hacer ese tipo de publicidad, especialmente en medios, y llegar a posicionarse de esa manera?
Bueno, en este caso no ha sido algo preparado, ha sido un tema muy conyugal. Ha tenido que como que engasarse. Se volvió una noticia muy, muy negativa para la familia, entonces eso no estaba preparado, ¿no? Muchas veces, ahora se hacen los escándalos, ahora simplemente con personajes populistas, con personajes de la familia limeña, ¿no? Donde sí se cobra para poder publicitar, ¿no? En este caso no ha pasado eso.
Ya, ahora, Walter, tú que promueves tantos artistas, te hago una pregunta. Yo veo acá muchos artistas que de repente, bueno, o personajes, digamos, no más que artistas, que aparecen en la televisión y lo dan como sobreentendido, que uno debe asumir que es una persona conocida, cuando realmente, caramba, es capaz primera vez que uno escucha de ellos, y al poco tiempo, con un escandalete aquí, escandalete allá, ya se convierten en animadores de shows para provincias, para Lima, en fin. Y se vuelve, en otras palabras, una persona mediática. ¿Qué se necesita para que una persona común y corriente pueda convertirse en una persona mediática?
Bueno, hay que tener un poco un buen temperamento y a veces tener como concepto no tener vergüenza a nada, ¿no?
Ajá.
Y tener un poco de creatividad también y poder hablar, porque si tienes que se habla bien y enfrentas una cámara, simplemente lo haces. Pero si tienes temor a algo, no camina nada, ¿no?
Claro, claro, porque uno seguía pensando y dice, pucha, pero este hombre, por ejemplo, en el caso de hablamos de ese señor que se hace llamar Andy B, pues no es reggaetonero tampoco, no canta, no baila, no sé qué hace. Bueno, estuve una vez en un programa participando, pero nada más. Entonces, ¿por qué le dan tantas horas en la televisión? Si uno suma la cantidad de horas que de televisión o minutos de televisión mediáticos que se le da a todas esas personas, uno dice, caramba, no, que debe ser alguien muy importante, ¿no?
A mí me preguntaron un día, me dijeron, Walter, ¿por qué tú no eres famoso? Yo he tenido para ser famoso hace años. Todavía creo que no es que no le tenga miedo ni le tenga como que respeto a eso, ¿no? Porque todavía trabajo muchas veces perfil bajo. A veces cuando hacemos negocios, hacemos eventos privados, que lo hacemos con tanto perfil bajo que no saben ni quién lo hace. Entonces pero cuando he tenido problemas con la televisión, con medios, así por cosas fuertitas, ¿no? Inesperado. En este caso, bueno, Susy Díaz, esta persona se casó con Susy Díaz y lógicamente se está casando con una persona mediática, ¿no? Al momento de casarte, digamos, con una persona mediática ya eres parte de ese figuratismo, ¿no? Pero hay dos conceptos. Te vuelves un personaje o un personajío. En este caso, ese chico se volvió un personajío, porque no es un personaje, es un personajío. Para mí, es un personaje distinto a muchos términos.
Claro, pero veamos la cantidad de horas de medios que te dan, ¿no? El caso también de la señora hija de la persona que has referido, de Susy Díaz, ¿cuántas horas le dan, no? Uno aprende el televisor, el canal 2 de la mañana, querer levantarse un nuevo día, después, y ya te están hablando de que si tú, y si despertó con el estómago mal o no, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que los medios necesitan personajes y noticias.
Claro, pero queda a un lado, por ejemplo, la calidad en sí del artista o no. Por ejemplo, tú me hablas de Juanico y su combo, que yo he escuchado hace mucho tiempo y he visto también que se presentan en espectáculos, he visto, creo, que el Cono Norte también se presentan, y es un grupo pues muy bueno, ¿no? Entonces, y no necesita de escandaletes como estos para poder tener la preferencia de la audiencia.
Claro, son diferentes conceptos, ¿no? Son artistas, son grupos musicales en vivo, otros son personajíos que tratan de venir de discotecas, por ahí, ¿no? Pero sí. Y así aprovechan, ¿no? Por ejemplo, aprovechó uno de ellos de Mero Loco, ¿no? Se volvió un personaje para levantar su negocio. Uh-huh. Entonces, cuando tú traes a Mero Loco en un evento de gastronomía y la gente se va a querer tomar fotos con él. ¿Por qué? Porque estuvo con sus hijas, ¿no? Se colgó de la fama a alguien, ¿no? Simplemente es una cadena, ¿no?
Ya, correcto. Acá Ana Rosa le va a preguntar algo.
Sí. Walter, ¿y cómo haces tú, que representas a artistas realmente, bueno, que sí tienen un trabajo artístico de calidad, para su promoción, por ejemplo, cuando tienes que enfrentarte a los medios que en muchos casos lamentablemente prefieren a los personajillos, más que todo para poder promocionar sus cosas, para sacarlos en medios, que a un artista que realmente tiene calidad? ¿Cómo juegas un poco con eso? Porque lamentablemente imagino que te has enfrentado muchas veces a algo así.
Bueno, yo tengo, cuando manejo los temas de promoción con los grupos musicales, muy distintos, ¿no? Nunca pagan al grupo popular de calidad, simplemente pagan los derechos de calidad, o sea, me dejo entender, ¿no? O sea, si un alcalde quiere a un grupo musical y sabe que toca bien, te va a pagar lo que pides. O sea, si tú te vuelves un personaje, un grupete más, o estás en escándalos, no le sirve, eso sí. Eso yo lo he comprobado.
¿A qué te refieres con que no le sirve?
No le sirve porque uno que no sea un grupo de buena calidad, no son de talento, de historia, sino que son grupos que se arman, son grupos de barro, le decimos, ¿no? Por ejemplo, de Alta Bella, desapareció prácticamente del mercado, no lo quiere nadie. Uh-huh. Agua Bella, o sea, son grupos que han aparecido por ahí, Tornado, Magnesio, Escándalo. Siempre se llama grupos de artistas solamente por temporada, ¿no? Pero, bueno, yo en este caso siempre contrato un jefe de prensa, pero el jefe de prensa tiene que entender mis códigos, ¿no? Que tiene que ser específicamente un concepto que la gente pueda leer solamente por un momento las noticias, que eso es lo que me interesa. Y luego, lógicamente, ya hago un poco de temas de radio, promocional, agarrar con los programadores, hasta hoy mismo hacemos convenios, ¿no?
Perfecto. Has hablado del tema de la radio, me acuerdo de la época de, ¿cómo se llamaba el programa, Ana Rosa? Los Peluches, ¿no? El programa que tenías en la noche en Inca Turbo Estéreo.
Bueno, Los Peluches es un trampolín para entrar al negocio de la música. Siempre yo le dije así, ¿no? Entonces, sí, no solamente Peluches, hemos tenido Gatos Enamorados, hemos tenido Directo al Corazón, después hemos tenido Latidos al Corazón. ¡Ah, tantos nombres que hemos tenido! Parece
el, ¿no? Bueno, Walter, oye, un gusto. ¿Dónde se te encuentra en el internet?
Bueno, tengo ahorita el Cuarteto con identidadoficial.com, que está en construcción. Yo he cambiado el concepto también. Bueno, en Facebook Walter Dodorier, Twitter Walter Dodorier, en LinkedIn Walter Dodorier. Estoy ahí siempre, ¿no? Trabajando, estoy en órbita.
Perfecto. Oye, Walter, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Extremos y hasta cualquier momento.
Bueno, Sandro, Ana, un saludo, un beso y cuídense mucho a la gente de Frecuencia Primera.
Gracias, hasta pronto. Muy bien, Walter Dolorier estuvo con nosotros aquí en Solo Frecuencia Primera. Lo conocemos de hace mucho, ¿no? De la época de Amanecemos Contigo, segunda temporada. ¿Cuánto tiempo? No, sí, pues los años pasan. Uh-huh. Estamos a punto de ir a la última secuencia del programa. Sí, Jorge tenía que decir algo.
Sí, tenemos una gran noticia sobre la Municipalidad de Lima. Pues está fuera de tiempo. La Municipalidad de Lima tiene previsto destinar cerca de 2 millones a la compra de uniformes de invierno para sus trabajadores, aproximadamente 2.286 empleados.
Eso me lo guardas, por favor, eso quiero escucharlo. Vamos a ir con esto, tenemos algo más de Enchufe TV que se pidió. Vamos a ir con esto y volvemos con tu noticia, que realmente es una bomba, por lo que estoy viendo. Volvemos con esto en unos momentos. Extremos.
Tranquilo, ¿qué hiciste, Víctor? Voy a pedir ayuda, sé fuerte.
No, no lo hagas. Y es muy tarde.
No digas eso. Estás tan mal. Al menos esta mitad está tan mal.
César, toma mi mano. No, esa. Esta. En mi manga hay una carta para mi esposa. No esa. Hay otra.
La tengo.
Dale esa carta a mi mujer. Te pediría que la transcribas para que no vea la sangre. Pero es demasiado erótica para que la leas.
Tranquilo. Yo entiendo. Yo entiendo.
Y dile, por favor, que la amo.
¿Quieres? ¿Qué necesitas? Pídeme lo que sea.
Lo que pasa es que...
Dime qué.
Nunca he besado a nadie.
¿Qué?
Que nunca he besado a nadie.
Sí te escuché, pero... ¿No que tenías esposa?
Nunca quiso besarme. Hicimos de todo. Pero un beso nunca.
O sea que tú quieres que tú y yo...
Solo un beso, por favor. Es mi última voluntad. Con lengua, si no es mucha molestia. Muérdeme los labios. Di mi nombre,
Víctor.
¡Víctor! ¡Ay, qué rico!
¡No!
¡Espera!
¡Sigues vivo!
Quiero dejarte mi legado. Es una novela que escribí durante las noches, inspirado en los bombardeos nocturnos. Se trata de un trío amoroso entre un hombre lobo musculoso, una tipa que no sabe actuar y un vampiro que brilla en el sol.
Esa ya la hicieron. Incluso filmaron una trilogía.
¿Qué?
Se llama Crepúsculo.
¡Es el mismo nombre que mi libro!
Lo siento.
No importa. Por suerte escribí otra novela de un niño huérfano que descubre que es mago y que va a una escuela de magia.
Esa también ya la hicieron.
¿Qué?
Harry Potter, 8 películas.
Pero el mío tiene una cicatriz en la frente.
Harry Potter.
¿En forma de rayo?
Harry Potter.
¡Mierda! ¡Espera!
¿Qué?
César, tengo que confesarte algo. Tú eres mi mejor amigo. Tanto tiempo en esta guerra de mierda, juntos, bañándonos desnudos.
No sigas.
Empecé a sentir cositas y a verte diferente.
En serio, para, no sigas.
Déjame terminar, que me estoy muriendo.
Perdón, sigue.
Te amo, César.
No.
Al principio no estaba seguro, pero ese beso, ay, nuestro beso, me lo dijo todo. Te amo.
Yo también te quiero, pero como amigo nomás.
Esto tiene que enterarse mi familia. Por eso escribí otra carta, por si acaso.
No es necesario.
Agárrala, por favor.
¿Dónde está?
En mi pelvis. Dale nomás. Un poquito más abajo. Un poquito más.
¡Ay! ¿Qué es eso?
La carta está enrollada. Dale esa carta a mi mujer y quema la anterior.
Ok.
Gracias. Te amo, mi amor. ¡Espera!
¿Qué?
Ya se me olvidó. ¡Espera!
¿Qué?
Ya me acordé, pero no era tan importante, así que anda nomás. ¡Espera! ¡Estoy bien! Creo que esas balas taparon la hemorragia que dejó la primera. ¡Oh! ¡Me siento mejor! ¡Sí! ¡Creo que voy a vivir! ¡Voy a lograrlo!
¡Mierda, mierda, 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 mierda!
¿Quieres que le diga algo a tu esposa?
Bueno, ahora sí, vamos con lo que nos tenías.
Bien, en este caso la municipalidad gastará casi 2 millones de soles en uniformes para aproximadamente 2.286 empleados. Esta iniciativa no tendría ningún cuestionamiento si no fuera porque los empleados recibirán los abrigos y prendas de invierno recién en el mes de octubre, fuera de la temporada y en plena estación primaveral.
O sea, ¿ya cuándo lo van a usar? Porque
claro,
después lo van a cambiar, pues, ¿no? Porque ya no van a ser.
No
van
a servir.
¿Ah?
Ya no van a servir.
No, claro. No solamente no van a servir, sino que además también ya no van a ser empleados de ahí, porque seguramente los van a cambiar.
Bien. ¿No? Y aproximadamente los costos de las prendas son estos. Para las mujeres, sus prendas costarían 889 soles. Y para los varones, 767 soles. Uh-huh. Que en realidad me parece algo excesivo.
897, ¿cuántas?
¿Cuántos uniformes?
Uh-huh.
¿Un uniforme?
Así es. Y 767 soles para un uniforme de... para un uniforme para hombres y el de mujeres 889. Y los gastos de la municipalidad todavía siguen creciendo. ¿Por qué? Porque también gastará 26.000 soles para promocionar Barrio Mío, su proyecto. Pero ¿cómo va a, digamos, usar este dinero? Bueno, según informó según los informes, la municipalidad de Lima destinó 26.000 soles para el servicio de edición y postproducción de videos documentales sobre las obras del programa Barrio Mío. Es decir, se va
una campaña, ¿no?
Así es. Es decir, va a gastarse 26.000 soles solamente en filmar y en editar videos.
En grabar en video.
Así es.
Para que vean que tiene un proyecto hecho.
Así es, y los gastos todavía siguen sumándose. ¿Por qué?
Más todavía.
Porque la municipalidad gastará 40.000 soles para defender la reforma del transporte. ¿En qué consiste estos 40.000 soles? En gastar, en contratar abogados para que los represente entre las diversas entidades para que su proyecto surja.
Ah, suma, pero si ya está en salida esta señora, no se creerá que va a continuar, ¿no?
Y aún así, porque si es que quiere continuar con estos gastos, me parecen innecesarios, pues aún peor.
Claro,
aún, ¿no?, peor.
Lo que pasa es que el gasto es como los del proyecto, esto es más es una forma de ella de hacer su campaña, pues, ¿no? Porque haces y grabas para mostrarle a todo el mundo, sobre después vas a sacar comerciales, ¿no?, en televisión diciendo acá está el proyecto hecho, terminado, que saca el otro, ¿no?
Claro, pero te estás
usando el dinero
de la municipalidad. Gastando 26.000 soles, claro, que me parece demasiado para una división y
el costo de un uniforme, por favor, de 800, más de 800 soles por un uniforme, o sea, es mucho, es demasiado, ¿no? Y encima que ni siquiera lo van a llegar a usar.
Sí,
bueno,
sí.
Multiplica esa cantidad pues por todos los empleados a los cuales les va a tocar uniforme.
Sí, y bueno, con respecto a los uniformes, los costos son más o menos así, para que sumen. En el caso de los uniformes para damas, esos uniformes consisten en un saco, un chaleco, una blusa y un pantalón. El saco cuesta 382, o sea, cuesta 382 soles. El chaleco cuesta 184 soles. Una blusa cuesta 88 soles. Y el pantalón cuesta 235 soles. En el caso de los varones...
pantalón 235 soles.
Así es. En el caso de los varones, consiste este uniforme en un saco, una corbata, una camisa y un pantalón. En este caso, el saco estaría costando 420 soles. La corbata estaría costando 35 soles, más una camisa de 77 soles. Y un pantalón de 235 soles.
Ahora, encima les hacen, imagino, dos juegos a cada uno, ¿no?
En este caso, un juego.
Sí, pero por ejemplo, la blusa, ¿no? Vas a ponerte, claro, la misma blusa durante unos 30 días, ¿no? O los 20 días que trabajan al mes. Tienes que cambiarla.
Significa que lavarla. La municipalidad va a estar brindando a los trabajadores eventualmente mucho más camisas.
Claro, generalmente cuando dan uniformes te dan dos blusas, ¿no? Dos juegos de blusas. A veces ya cuando es mucho les dan dos uniformes completos, ¿no? Pero que los roten. Si no, las blusas, las camisas son las que dan dos o tres para que las cambien. Para que se cambien, pues, ¿no? Porque no puedes usar la misma blusa o camisa todos los días.
Claro, para el regidor de la municipalidad metropolitana, Alberto Valenzuela, la compra a este destiempo de estos uniformes puede ser una señal de un acto, digamos, turbio, por lo que debatirá este caso en la próxima sesión de consejo.
Sí, con la señora Villarán y sus carteles, sus paneles tan desagradables. Caramba, viendo su cara, riéndose de la ciudadanía. Es, en verdad, bastante molesto. Aunque una buena noticia, este sábado ya, por fin, entra en funcionamiento la segunda parte de la línea 1 del tren eléctrico. ¿No? Por fin, o sea, ahora se va a poder ir en 40 minutos desde Villa El Salvador hasta el fondo en Bayóvar de San Juan de Lurigancho y acerca de Jicamarca.
Bueno, eso es bueno.
Eso es bueno, y ahí simplemente que adecuen bien el corredor de la pista, que puede ir hasta Comas y pueden tener una vía directa hasta Comas en una hora, llegar desde Villa El Salvador, es decir, de punto a punto. Lo cual es realmente fantástico. Volvemos con lo último en Extremos.
Me parece como un sueño que estemos aquí de nuevo, reviviendo los momentos de ayer que han sido eternos. Tú y yo somos algo especial, somos leña y fuego a la mar, somos gotas de lluvia en el viento. Hace más de tres y
es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma.
Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estos extremos, episodio número 302, y bueno, tenemos que dar las noticias como son. Acabamos por fin de comunicarnos con la madre de Tania Zavala Caño, nuestra compañera de acá, de la emisora, de la radio y de extremos. Y bueno, nos informa que Tania lamentablemente todavía no recupera la conciencia, todavía no reconoce a las personas que la rodean. A las justas puede abrir, ha comenzado ya a abrir los ojos, ha comenzado a mirar con mucha, mucha dificultad. Y bueno, van a hacerle nuevamente un examen especial mañana, no sé si una resonancia magnética o una tomografía. Y bueno, se encuentra ahora en la unidad de cuidados intermedios, hasta donde entiendo, del hospital Edgardo Rebagliati Martins. Y bueno, y va a seguir allí. Vamos a tratar a ver a la Rosa de ir a una comisión para visitarla, a ver cuál es el horario de visitas y poder verla personalmente, aunque aún no reconoce a las personas que la rodean. Es muy crítico esto porque, bueno, ya sabemos, lo sé por mi padre, y esto lo documentamos aquí en Extremos. ¿Te acuerdas, Ana Rosa? En el tiempo que mi padre estuvo delicado, también cuando se comunicaban con nosotros acá en la radio, hasta su, bueno, lamentable deceso en cuando fue el episodio 88 en el año 2010, en enero del 2010. Pero en fin, el tema es que existe el problema recurrente en estos centros hospitalarios de los las bacterias o virus intrahospitalarios, que hacen, que recomiendan, que las personas no pueden mantenerse mucho tiempo en hospitalización porque pueden adquirir algún tipo de enfermedad adicional a la que ya tienen, máxime cuando su sistema inmunológico seguramente está bastante deprimido. Bueno, no nos queda más que desearle mucha fuerza a Tania, a su familia, para que la cuide en lo necesario. Vamos a ir esta semana a verla con quienes puedan acompañarnos. Y bueno, no hay indicado de mayores requerimientos de momento, pero vamos a enterarnos más de la situación de esta muy querida integrante de esta casa radiodifusora, Tania Zavala.
Sí, bueno, esperamos que también el hecho de que, a pesar que aún no reconoce a nadie, pero que esté como que tratando de despertar, sea un buen indicio, ¿no? Que los exámenes que le hagan ahora indiquen que hay pues algún cambio favorable, por lo menos, ¿no? Así sea lento, pero que sea positivo y que pueda salir de esa situación tan, tan sorpresiva y tan, tan triste.
Bien, en mi caso yo no conozco a Tania, pero de verdad es un caso muy, muy, muy triste. Y desde acá, a su familia, decirle que sea fuerte, de que todo va a salir bien, si es que tienen fe.
Bueno, nos vamos. Esto es todo por hoy en Extremos, episodio número 302 en Sol Frecuencia Primera. Tenemos una semana previa a las fiestas patrias, y respecto a este crítico tema de que ha mencionado Jorge sobre la Municipalidad de Lima, va a haber seguramente más información durante la semana. Y sobre la situación lamentable de Tania Zavala, que a quien esperamos no solamente su recuperación, sino tenerla aquí en el estudio, en cuerpo presente, ¿no? Y con su con sus comentarios, ¿no? Y su participación de siempre, también muy incisiva. Nos gustaría tenerla nuevamente acá en el programa, lo cual va a ser, por supuesto, un gusto cuando esté recuperada. Pero mientras tanto, vamos a ir a visitarla y esperar su pronta recuperación, lo cual también desean sus amigos y familiares. Nos vamos. Extremos, episodio 302. Hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana. Nos vamos a estar esperando aquí, como siempre, en Extremos, en el episodio número 303. Y sí, esperamos que en la siguiente semana las noticias sean mucho mejores y que el optimismo no solamente se quede en nosotros, sino que se haga realidad.
Hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera de TVL, Lima, 2014.